Dios los bendiga en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo Señor nuestro, por quien yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy, con quien yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, en quien yo seré lo que la palabra de Dios dice que seré, con quien yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer, y porque yo tengo en Cristo el favor de Dios en mi vida, lo cual agradezco cada día a Dios, nuestro Padre Celestial. Esta enseñanza se titula Escucha, arrepiéntete y cambia. Aunque también pudiera titularse Tres días. Pero bueno, nuevamente estoy aquí agradecido de tener la bendición de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, para que ustedes puedan avanzar más y más en el conocimiento y entendimiento de ella, y puedan crecer y manifestar las bendiciones de Dios mañana, la próxima semana, el próximo mes o el próximo año de nuestras vidas. Vamos a comenzar en el libro de Mateo, así que por favor, vayan al capítulo 12. El escuchar y el arrepentirnos son dos de las cosas más grandes que necesitamos hacer para movernos adelante con la palabra de Dios en nuestro andar cristiano, en nuestro estilo de vida. Mucha gente piensa que cambiar es algo muy difícil de lograr y que está prácticamente fuera de nuestro alcance. Muchos piensan que otros pueden cambiar, pero no ellos. Miran y ven prosperar a otros, pero no ellos. Ven que otros manifiestan gozo, pero no ellos. Ven a otros con salud, pero no ellos. Yo estoy aquí para decirles que la palabra de Dios es para ustedes y que pueden tenerla al igual que sus promesas sin tener que esperar días, semanas, meses, años o una vida entera. Muchos de los más remarcables cambios en la historia de la Biblia tomaron lugar en tan solo 3 días. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Si ya están en el libro de Mateo, por favor, en el capítulo 12, vamos a leer el versículo 39. Del 39 al 45. Quiero leerles un pasaje donde Jesucristo habló a una generación malvada, a una generación perversa. Él los confrontó. Así que hay una gran profundidad en los versículos que les voy a compartir y hablaremos un poco de esa profundidad. Porque todo esto tiene que ver con escuchar y arrepentirse. Mateo 12, 39 al 45. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta nación, con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. así también acontecerá a esta mala generación. Podríamos hablar de muchas y diferentes cosas después de leer todos estos versículos, pero vamos a enfocarnos principalmente a dos de ellas: el de escuchar y arrepentirse. De eso hablaremos. Todos conocemos la historia de Jonás. Sabemos que él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Aunque no damos mucha importancia al por qué es que estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches. Ni tampoco damos importancia por qué es que Jonás no quería ir a Nínive. Ni damos importancia a cómo es que la gente de Nínive era. En el versículo 41 dice que la gente de Nínive se levantará y condenará a esta generación perversa, porque alguien más grande que Jonás estaba ahí. ¿Quién era? Jesucristo. Él era quien estaba hablando a esta generación de judíos. La gente de Nínive se arrepintió en 3 días. La Biblia dice que había más de 120,000 gentes en esa ciudad. Nínive era una ciudad grande, pero era una ciudad muy corrupta y llena de maldad. Dios le dijo a Jonás que fuera a esa ciudad y le pidiera a la gente que se arrepintiera y cambiara, para que no fueran destruidos. Jonás no quiso ir. Trató de escapar y de esconderse de Dios. Llegó a un lugar, se subió a un barco, pero en alta mar tuvieron una gran tormenta y todos estaban aterrados por ella, mientras Jonás estaba durmiendo como si nada sucediera. La gente del barco pensaba que alguien en el barco era el causante de que la tormenta les azotara fuertemente. Cuando pidieron a Jonás que orara a su Dios, él les dijo que él servía al Dios de los hebreos y que la tormenta era por causa suya, pues estaba huyendo de su Dios, y que para que no les pasara nada, deberían tirarlo al agua. Al principio esta gente no le creyó, no quisieron echarlo al mar, pero finalmente lo hicieron. Así es como Jonás terminó en el vientre de un gran pez, que Dios había preparado para tragarlo. Después de 3 días y 3 noches, el pez arrojó a Jonás a la orilla y Dios nuevamente envió a Jonás a la ciudad de Nínive. Esta vez, Jonás obedeció y lo hizo. Fue y le dijo a la gente que si no cambiaban y se arrepentían, Dios iba a destruir la ciudad junto con ellos. Pero la gente de Nínive escuchó a Jonás, se arrepintieron y cambiaron. Y desde el rey hasta el más humilde de los habitantes, cambiaron completamente su estilo de vida en tan solo 3 días. Bueno, es una historia asombrosa. Es algo muy interesante. Continuemos. Debido a que se arrepintieron y cambiaron, conforme a la voluntad de Dios, Dios decidió no destruirlos, lo que ocasionó que Jonás se enojara enormemente. Pues ahora, Jonás quería que Dios cumpliera lo que le había dicho la primera vez y que destruyera la ciudad de Nínive y a todos sus habitantes. Pero, ¿qué fue lo que motivó que Dios no destruyera la ciudad de Nínive? Que después de que la gente de la ciudad de Nínive escuchara a Jonás, toda la gente se arrepintió. Todos cambiaron. Hoy día, algunos pensarán que los problemas que viven son difíciles de soportar y casi imposibles de sobrepasar. Miren a Nínive. Más de 120,000 habitantes que cambiaron en tan solo 3 días. Jesucristo estaba enseñando a estos judíos, a esta generación malvada y perversa. Así que ustedes podrán decir lo que quieran. Pero si ustedes quieren, también pueden cambiar. Dios dice en su palabra que aún Jonás, con toda su terquedad, se levantará a juzgar a esa generación impía. Después, Jesús comienza a hablar de la reina del sur. Déjenme decirles que ustedes no necesitan esperar a que las montañas se derrumben para poder cambiar. No necesitan esperar que la tierra se mueva debajo de sus pies, o que Dios les envíe una señal, o experimentar una gran cantidad de capítulos de drama, tan solo para ver que algo pase en sus vidas. Dios lo hará tan pronto como tú cambies. La acción de cambiar es lo que produce el cambio. Tú cambias para que Dios cambie. La reina del sur era una mujer muy especial. Ella oyó hablar de la sabiduría de Salomón. Ella oyó de la hermosura del templo. Ella escuchó de todas sus riquezas, pero fue Dios quien dio a Salomón su sabiduría, sus riquezas. Ella fue a ver a Salomón para confirmar lo que había escuchado. Vayan ahora al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 10. Les mostraré lo que ella hizo al ver a Salomón. Me gusta mucho ver estos ejemplos de gente, porque ayudan a remover cualquier estereotipo en que tú pudieras pensar que tú tienes. Por ejemplo, el pensar que debes comportarte o actuar de cierta manera para que Dios te acepte, o que debes tener ciertas cosas o hacer ciertas otras. Jonás era extremadamente necio, probablemente hasta el día de su muerte. Él estaba tan enojado porque Dios no destruyó al pueblo de Nínive que se fue. Se hizo una enramada que no era lo suficientemente efectiva para cubrir lo de los rayos del sol y no lo protegía muy bien. Y entonces Dios le hizo una calabacera para protegerlo. Jonás se puso muy contento. Después, Dios, por medio de un gusano, destruyó la calabacera y Jonás se enojó aún más. Entonces Dios habló con Jonás y le preguntó que si se molestó porque destruyó la calabacera. Cuando Jonás dijo que sí, Dios le preguntó entonces que si la calabacera era más importante que la gente de la ciudad de Nínive. Imagínense ustedes a Jonás con su testarudez discutiendo con Dios. Aún con todo eso, Jonás fue aceptado. Y él se levantará y juzgará a la generación perversa de esos judíos a los que Jesucristo estaba hablando. Si ya están en Primera de Reyes, capítulo 10, vamos a leer el versículo 1. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Cuando la gente viene a mí con preguntas difíciles, algunas veces tengo que decir que no sé. Mucha gente piensa que nosotros lo sabemos todo o que tenemos todas las respuestas, pero eso no es verdad. Otras veces vienen con una actitud bastante agresiva, solamente para probarte. Versículo 2, Primera de Reyes 10:2. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. La reina del sur vino a Salomón con muchos regalos, especias, oro, piedras preciosas. Pero además de probar a Salomón con preguntas difíciles, le expuso también su corazón. Yo considero que eso es fabuloso. Y así es siempre con Dios. Así es su naturaleza. Si tratas con Dios y tu corazón está listo y abierto para esa comunión y eres justo ante Él, te dará todo. Versículo 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Todo lo que la reina del sur conocía de Dios era a Salomón. Ella no era judía, pero podía reconocer la grandeza de Dios al ver cómo Salomón vivía. Versículo 4. Primera de Reyes 10:4. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, ojalá tú hubieras tenido la oportunidad de ver el templo. Había tanto oro que deslumbraba con el brillo del sol por la mañana. El oro es uno de los metales más brillantes y refleja la luz con gran intensidad. Y de la manera de cómo el templo estaba cubierto, simplemente la gente no podía mirar directamente hacia el templo por el gran resplandor que reflejaba. Era también impresionante durante el invierno, cuando las montañas alrededor estaban completamente blancas, cubiertas de nieve, y al reflejo del sol, el templo simplemente resplandecía, cegando a la gente que trataba de mirar hacia él. Igualmente, la brillantez de la palabra de Dios, si permites que entre a tu vida, tiene la habilidad de llevarte por encima de cualquier cosa, mucho más allá que cualquier otro elemento que trates de incorporar a tu vida debido a su naturaleza. Deslumbrará a los demás. Así es la palabra de Dios. Primera de Reyes 10:5. Asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. La reina del sur vio todo eso. No solamente la sabiduría de Salomón, no solamente la casa que edificó, no únicamente sus riquezas, sino que vio a Dios en todo ello. Ella no conocía a Dios, pero todo lo que vio le dio el entendimiento de lo que Dios significaba. Todo ser humano tiene hambre de Dios. Y si alguien con hambre de Dios y su palabra llega al lugar donde está Dios, será alimentado y será satisfecho. Pero tiene que estar preparado para escuchar. La reina del sur estaba dispuesta a escuchar. Ella también tenía muchas preguntas. Pero la Biblia indica que ella estaba dispuesta a escuchar porque comunicó su corazón. Ella expuso a Salomón todo lo que en su corazón tenía. Tú no abres tu corazón cuando no estás dispuesto a escuchar. La mayoría de la gente no está dispuesta a escuchar y por lo tanto nunca abren su corazón. Eso es lo que Jesucristo estaba confrontando. Ese es el problema que tenía con estos judíos. Porque la generación con la que trató no estaba dispuesta a escuchar. No estaban dispuestos a abrir sus corazones. Por supuesto que no escucharon a Jesús. Y por lo mismo, no recibieron ningún beneficio. Tenemos que entender que Jesucristo estaba confrontando a una generación muy mala. Y les mostró los dos caminos para cambiar y volverse de sus iniquidades. Les habló de Jonás. Les habló de la reina del sur y de toda la gente que ella representaba, porque con toda seguridad ella divulgó lo que conoció y aprendió de Salomón al volver a su tierra. Pero esta gente no escuchó. Esta generación mala y adúltera simplemente ignoró lo que Jesucristo les dijo. Y así es la maldad. La maldad ignora a Dios. La maldad tiene sus maneras de engrandecerse. A veces nos hace pensar que nos derrotará. Se arrastra y se desliza como una alimaña que se mete debajo de tus sábanas. Hasta que se mete en tu vida, en tu mente, en tu alma. Algo parecido como cuando alguien está dolido porque un ser querido fallece. Tal dolor nos hace pensar que tú mismo pasarás por lo mismo. Sientes que tú mismo estás muriendo y te sientes enfermo aunque no lo estés. La maldad busca la manera de entrar a tu vida. Mas debes reconocer que la maldad no tiene nada que ver contigo. Y lógicamente, tú no quieres nada con ella. Pero los judíos con los que Jesucristo hablaba no tenían un corazón abierto. Ni siquiera tenían la voluntad de escuchar. Mucho menos tenían deseos de arrepentirse. Aún así, Jesús les habló y les enseñó que había dos maneras simples de cambiar. Quiero que se imaginen lo que muchas veces vemos en las caricaturas. A un pequeño Jesús, un diminuto, como si fuera una pequeña caricatura, y una maldad enorme, gigantesca. Pero nuestra realidad debe ser todo lo contrario. Debe ser un enorme Jesús y una diminuta maldad. Aunque nos parezca ridícula la comparación o esta caricatura que les estoy pintando, es la verdad. La realidad siempre debería ser un gigantesco y enorme Jesús dentro de ti, en tu mente, en tu corazón, en tu vida, y una diminuta, microscópica, ponzoñosa alimaña rastrera de maldad llamada Satanás, quien se arrastra y come el polvo de la tierra, como dice en el libro de Génesis. Eso nunca va a cambiar. Eso es lo que debería de ser. La maldad no debería de existir en nuestras vidas. Tenemos que engrandecer ese Cristo dentro de nosotros para que la maldad no nos invada. Vayan por favor al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 14. Veremos qué es lo que este versículo dice al respecto del enemigo. Génesis 3, 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí está. Esa alimaña sigue arrastrándose hasta el día de hoy. Y alguien que se arrastra no puede avanzar muy rápido ni puede llegar muy lejos. Esa es la naturaleza de su batalla y la de sus huestes. Todos ellos se arrastran y comen el polvo de la tierra hasta hoy. Y se atraviesan en nuestros caminos todo el tiempo tratando de hacernos caer para que bajemos a su nivel. Pero aquí tenemos a Jesús lidiando contra esta generación malvada y perversa para decirle simplemente que la solución es tan fácil como escuchar y arrepentirse. Pero estos judíos no aceptan eso. Ni siquiera escuchan. ¿Recuerdan? Para ellos era una maldad enorme y Jesucristo un diminuto ser que para ellos no tenía valor. Bueno, en nuestras vidas tiene que ser un enorme y gigantesco Jesús. Es Cristo en ti. Debe ser enorme. Debe sobrepasar cualquier situación, cualquier cosa en tu vida. Jesús debe ser gigantesco y la maldad debería de ser diminuta y microscópica. Es tiempo de aplicar este paradigma en nuestras vidas. A lo mejor para algunos la maldad es gigantescamente enorme y Jesús sea una miniatura en sus vidas. No lo sé. Tienes que preguntártelo tú mismo. ¿Qué tan grande es la maldad en ti? ¿Y qué tan grande es Jesús en tu vida? Mira dentro de ti. Examínate tú mismo. Nunca podrás anular los efectos que Jesús produce en tu vida. Siempre están disponibles, esperando a ser manifestados. ¿Recuerdan a los hombres que tiraron del barco a Jonás? Eliminaron la causa del problema. ¿Qué es lo que tú necesitas desechar? Creo que el principio aplica aquí. ¿Cuántas veces has tenido que limpiar tu closet? ¿O la cochera de tu casa? ¿Cuántas veces has tenido que sacar y desechar cosas porque ya no sirven? ¿Porque son obsoletas o porque simplemente te estorban? ¿Ven aquí el principio? Esto puede aplicarse también en nuestras vidas. A lo mejor necesitas sacar o desechar de tu vida ciertas cosas que te estorban y no te permiten crecer, no te permiten avanzar, no te permiten siquiera moverte. En realidad no es tan difícil. Y tampoco es raro poder mirar dentro de nosotros mismos. Quizás podemos pensar que tal vez somos más o tan testarudos como Jonás. Aunque yo no quisiera vivir sin Dios en este mundo de maldad, como lo estaba también la reina del sur, y tampoco quisiera terminar 7 veces más peor, como lo hizo la generación malvada y perversa a la que Jesucristo confrontaba. Ellos tenían un gran problema, tan solo por no escuchar y arrepentirse. El problema de no escuchar y arrepentirse es que simplemente nunca hay cambio. Hubiera sido fácil para ellos el simplemente escuchar, el oír la historia de Jonás, el oír la historia de la gente de Nínive. Más de 120 mil personas cambiaron sus vidas en tan solo 3 días. Ellos cambiaron su estilo de vida al grado que Dios decidió no destruir la ciudad, como había dicho. 3 días. Cambiaron en tan solo 3 días. Y nosotros batallamos toda la vida para tratar de cambiar pequeñas cosas que no nos agradan de nuestra persona. La palabra de Dios dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Tú tienes todas las razones para desear y querer cambiar, para escuchar, para arrepentirte, para cambiar lo que tú quieras cambiar en tu vida, porque tú tienes todo el derecho de recibir la abundancia de Dios y no tienes ninguna necesidad de ver a la maldad como a un gigante y de ver a Jesús como a una miniatura en tu vida. Cambiemos eso. Veamos a Jesucristo como al gigante, como al verdadero Hijo de Dios, el verdadero pan de vida, lo que me hace pensar acerca del árbol de la vida, el árbol que Dios puso en medio del huerto del Edén, pero que no permitió que el hombre comiera de él y puso querubines y una espada encendida que se revolvían por todos lados para guardar el árbol de la vida. Y como es el árbol de la vida, no puede morir. Dice la Biblia que estará en la Nueva Jerusalén, a todo lo largo de la orilla del río del río de agua de vida, río que procede del trono de Dios y que este árbol de la vida produce 12 frutos, que sus hojas serán para la sanidad de las naciones. En realidad no sabemos todo lo que Dios tiene planeado dentro de su grandeza. Pero vimos este árbol de la vida en el huerto del Edén y vemos nuevamente este árbol de la vida en la tierra nueva. Pero también hay algo en medio. Y es cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y cada uno de ustedes ha probado de ese pan de vida. Así que, ¿alguno de ustedes ha comido ya del árbol de la vida? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no les parece? Porque al parecer es correcto que si comes del árbol de la vida, tendrás vida eterna. Y tendrías más entendimiento y sabiduría con respecto al bien y el mal. Pero quizás recibiremos ese entendimiento a su debido tiempo. El conocer el bien y el mal. Pero en fin, la gente a la que Jesucristo hablaba nunca cambió. No quisieron oírle. No quisieron arrepentirse y aún a la fecha están batallando por ello. Sabemos que le rechazaron y se negaron a escucharle. Podríamos decir lo que queramos. Pero también podemos mirar a nuestras vidas y ver cómo estamos nosotros. Porque a veces me encuentro un poco atribulado cuando veo que la depresión trata de adueñarse de la vida de nuestra gente. Quizás tú estás siendo atacado de esa manera, donde parece que no puedes escapar de las enfermedades. No puedes escapar a la falta de solvencia, financieramente hablando. No puedes escapar a esos sentimientos de frustración, de incertidumbre. No puedes escapar a los negativos del mundo. Yo estoy aquí para recordarte que tú eres la lámpara del Señor. Eso no debería de sucederte a ti. Debe haber una solución y solamente puede hallarse con un cambio. Y mi mensaje y mi exhortación es que no tienen que durar toda una vida. No se supone que vivas en necesidad por los próximos 10 años de tu vida. No me importa que ya hayas vivido en necesidad los últimos 10 años pasados. Tú puedes cambiar en tan solo 3 días, incluso en minutos si quisieras hacerlo. Pero voy a mostrarte pruebas bíblicas de que puede hacerse en solo días. Jesús le habló a los judíos de esos espíritus inmundos en Mateo, porque él sabía con lo que estaba tratando. Cuando tú encuentras gente que no escucha ni se arrepiente, también hallarás esos espíritus inmundos. Para acabar con ellos, debe haber un cambio genuino y verdadero. Porque puede que la gente haya escuchado lo suficiente para remover el problema espiritualmente, pero debe también escuchar lo suficiente para llegar a establecer un estilo de vida de arrepentimiento. En otras palabras, un cambio completo en todos los aspectos. Cambiar hábitos, cambiar la forma de trabajo, cambiar la forma de pensar, la forma de actuar y hacer las cosas. Cambiar completamente en todo. Como esas 120,000 gentes de la ciudad de Nínive. Ellos lo hicieron en tan solo 3 días. Para que esos espíritus inmundos no tengan la oportunidad de regresar 7 veces más fuertes. Eso es lo que Jesús les dijo a esos judíos. Les dijo, hey amigos, este es su problema. Ustedes no escuchan ni se arrepienten porque están poseídos. Esos espíritus están dentro de ustedes. Nosotros sabemos eso ahora. Y hay algo que debemos entender. Si necesitas a Dios en tu vida y estás peleando fuera de sus caminos porque haces todo a tu modo, a tu manera, debes parar y dejar de hacer eso. Necesitas escuchar y cambiar. Así de fácil. Debería de ser fácil para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Eso no cambia. Es tan fácil como desear cambiar y hacerlo. Todo lo que tienes que hacer es buscar a Dios en cualquier aspecto de tu vida en el que necesites ayuda. Luego, aprender de su palabra y ponerla en práctica. Eso te ayudará a cambiar. Tiene que funcionar. Funcionó para la reina del sur. Funcionó para esa gente de Nínive. Imagínense, 120,000 personas. Y funcionó para todos aquellos que creyeron en Jesucristo también. Funciona en contra de los que no creyeron. Es muy fácil el hacer las cosas a nuestra manera. Pero es aún mucho más fácil hacerlas conforme a la voluntad de Dios. Se los garantizo. Yo sé que tú quieres ver a Dios moverse en tu vida. Yo sé que quieres ver más de la abundancia y la prosperidad, de la salud, de la paz y la armonía en cada aspecto de tu vida. Yo sé que quieres ver que todas las presiones salgan de ti, de tu vida, de tu existencia. Pues este es el cómo de lograr todo eso. Escuchando y arrepintiéndose. Eso produce el cambio. Vemos relatos de ello a través de toda la palabra de Dios. Cientos de ellos. Y aprendemos que grandes cosas pueden pasar en tan solo 3 días. El jefe de los coperos de Faraón fue liberado de prisión después que José interpretó su sueño en 3 días. Al jefe de los panaderos de Faraón no le fue tan bien. Después de 3 días de recibir la revelación de su sueño, le cortaron la cabeza. Fueron 3 días. ¿Sabían ustedes que densas nieblas envolvieron a Egipto durante 3 días? La Biblia dice que ninguno vio a su prójimo, ni se levantó de su lugar en 3 días. ¿Se imaginan ustedes tal obscuridad que ni siquiera podían moverse? Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Sabían ustedes que el pueblo de Israel ofreció sacrificios a Dios tras abandonar Egipto después de caminar por 3 días durante el desierto? 3 días. ¿Sabían ustedes que al pueblo de Israel se le avisó con 3 días de anticipación que estaban a punto de entrar a la tierra prometida? ¿Sabían ustedes que los 2 espías que fueron enviados a Jericó, que fueron escondidos por Rahab, la ramera, estuvieron escondidos en los montes durante 3 días para no ser capturados? ¿Sabían ustedes que Josué hizo una alianza con los heveos en 3 días? Estos heveos eran gente mala, gente muy mañosa. Engañaron a Josué haciéndole creer que eran de tierras muy lejanas, cuando en realidad eran casi sus vecinos. Josué se molestó mucho, pero como habían hecho la alianza y habían prometido no atacarlos, no los eliminaron. Solamente los hicieron sus siervos y acarreaban la leña y el agua para los israelitas. ¿Sabían ustedes que aún en los tiempos de hoy, 3 días es considerado el tiempo apropiado para visitar a alguien en el Medio Oriente? No importa a lo que vayas o con quién vayas, solamente puedes estar 3 días con ellos. Esa es la norma. ¿Sabían que a David y a sus hombres se les permitió comer del pan sagrado porque no habían tenido ningún contacto con mujeres, por lo menos durante 3 días? Eso es todo lo que el sacerdote les preguntó antes de permitirles comer el pan sagrado. ¿Sabían ustedes que el espíritu del hombre casi lo abandona después de 3 días sin tomar agua ni alimento? David le dio a Amasa, quien era jefe del ejército, 3 días para que reuniera el ejército de Judá. Solo 3 días. Dios le dio a David la opción de escoger entre 7 años de hambre en la tierra de David, 3 días de pestilencia o 3 meses huyendo de sus enemigos. David escogió los 3 días de pestilencia. La Biblia dice que murieron 70,000 hombres. Roboam, rey de Israel, hijo de Salomón, tomaba deliberadamente 3 días para tomar sus decisiones importantes. Le decía a la gente que regresaran en 3 días para que pudiera darles la respuesta. Eliseo envió a 50 hombres a buscar el cuerpo de Elías durante 3 días. Se dieron 3 días para reunir a todos los hombres de la tribu de Judá y Benjamín. ¿Recuerdan a Esther? Ella y toda su gente ayunaron durante 3 días antes de que se presentara a hablar delante del rey para hacer su petición. Ya sabemos de Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches. Y sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Y sabemos que justo después de esos 3 días, Dios lo levantó de entre los muertos. Sabemos que Pablo no pudo ver durante 3 días, hasta que Ananías fue enviado para ministrarle y lo sanó. Y también sabemos, al estudiar sus jornadas y sus viajes, que cada vez que Pablo visitaba a los creyentes, solo estaba con ellos por 3 días, y después se marchaba. Se movía al siguiente lugar. 3 días. Y se movía. 3 días y se movía. Era todo el tiempo que pasaba con ellos. Era todo el tiempo que necesitaban. Y les digo, mis hermanos, que los cambios que tú deseas pueden hacerse en 3 días, sin lugar a dudas. En 3 días puedes ver a Dios moverse en tu vida. No necesitas esperar días, semanas, meses o años. solo 3 días. Escucha, arrepiéntete y cambia. Dios los bendiga. Jerry Brown. Mm.